Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Se investigan dos casos de violencia machista en Andalucía en las últimas horas. Sandra Senjo.
Uno en Zafarraya, en Granada, donde un hombre ha matado a su novia de 20 años y a su suegra de 49 con una escopeta con la que después se ha quitado la vida. Y otro, el segundo, en Fuengirola, en Málaga, donde la Policía Nacional ha detenido a un hombre por estrangular a su mujer de 76 años en su domicilio. Tras el asesinato, el hombre ha intentado quitarse la vida. En lo que llevamos de año en España, ha habido 17 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Además, muchos españoles ya han comenzado este fin de semana sus vacaciones de verano y eso supone una nueva operación salida. Estamos, de hecho, inmersos en la primera gran operación salida del verano. Hasta el lunes se esperan 6 millones de desplazamientos por carretera. Se prevén más de 94 millones durante todo el verano. Vamos a ver cómo está la situación en las carreteras. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de dos siniestros, uno en Murcia, en la 7 en Churra, en ambos sentidos, y otro en Cantabria, en la 8 en Mioño, dirección Santander. Además, hay dificultades en Madrid, de salida por la 5 en Arroyomolinos, y en Barcelona, de salida por la AP7 en Villafranca del Penedés. Y por último, encontramos complicaciones en Huelva, en la A49 en Chucena, sentido a la capital onubense, y en Guipúzcoa, en la 1 en Anoeta, hacia Tolosa.
Y en Francia, este sábado se celebra la jornada de reflexión previa a las elecciones de mañana domingo. Te recuerdo que será la primera vuelta de los comicios legislativos que el presidente Emmanuel Macron adelantó tras el batacazo de su partido en las pasadas elecciones europeas. Los sondeos siguen vaticinando una clara victoria de la extrema derecha de la agrupación nacional de Marine Le Pen. París, Asunción Serena.
Marine Le Pen habría querido ahorrarse polémicas en su último día de campaña, pero uno de los dirigentes de la agrupación nacional ha provocado que todo el mundo se le eche encima. Ha afirmado que si su partido gobierna no habrá ministros con doble nacionalidad, como fue Najat Vallaud Belkacem. Esta le ha dado las gracias por poner de relieve la incompetencia y el racismo de la agrupación nacional. Le Pen, por su parte, ha desmentido al susodicho. Esa declaración no es admisible porque es un diputado de la agrupación nacional y dar su opinión personal sabiendo perfectamente que no es el proyecto del partido considero que es una falta grave. A pesar de esta polémica, todos los sondeos apuntan a un claro triunfo de la agrupación nacional con entre 36 y 37% de votos. Algunos incluso se aventuran a otorgarle la mayoría absoluta en la segunda vuelta, pero para eso habrá que esperar a los resultados de la primera y ver qué alianzas pueden surgir, así como las consignas de voto que dé cada partido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española lista para enfrentarse a Georgia en los octavos de final de la Eurocopa. Xavi Lasso.
Queda poco más de un día para que España siga con su andadura en el torneo. ¿Qué novedades tenemos a esta hora, Elena Condis?
A 24 horas para los octavos, buen ambiente en el último entrenamiento de España en la Selva Negra. Lamine ha recibido el aplauso de todos por salir un poquito más tarde a entrenar. Navas participa en la primera parte de la sesión, así que todos disponibles, todos los titulares salvo Laporte, que jugó contra Albania, vienen de descansar 10 días. Mañana esperamos el mismo 11 que frente a Italia. En todo caso, si hubiese un cambio sería en defensa, porque ayer Nacho probó con Lenormand en el entrenamiento. Por la tarde vuelan a Colonia, 8:45, rueda de prensa de De la Fuente y Lenormand.
Gracias, Elena. El partido mañana a las 9 de la noche. A todo ello, hoy vuelve la competición con esos octavos de final. A las 6 de la tarde, Suiza-Italia y Alemania-Dinamarca a las 9 de la noche. Hoy también empieza el Tour de Francia desde Florencia, con Vingegaard defendiendo el título. Y en motor, el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 a las 12 el sprint y a las 4 la clasificación. MotoGP en Assen, clasificación a las 11:15 y el sprint a las 3 de la tarde. Te lo contamos todo en tiempo de juego.
Gracias, Xavi. Sigues en COPE. Escuchas fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Sandra Senjo. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí seguimos en fin de semana. Vamos a ver qué pasa con el tiempo.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa,
Oh, come le balinesi nei giorni di festa.
Oye, lo que caí ayer en Valladolid, no deja de sorprenderte siempre la fuerza de la naturaleza. Vamos a preguntar enseguida a nuestro hombre del tiempo, pero acaba de aparecer Gaona de forma sorprendente. Muy buenos días, José Miguel.
Muy buenos días, de forma rampante y sorprendente, deslizándome sobre la moqueta de la COPE.
Efectivamente, porque vamos a hablar con él de cosas alucinantes.
Sí, realmente.
Quedaros aquí porque...
No se lo pierdan, ¿eh? ¿En serio?
Vamos a hablar sobre... Bueno, defínelo tú.
Bueno, visión remota. Eso que muchos de ustedes han visto en las películas de gente que trabaja para el FBI y descubre cosas a distancia mediante sus poderes psíquicos, que yo siempre he creído que es un mito. Bueno, pues he vuelto hace nada de Estados Unidos y os voy a contar algo impresionante.
No os lo perdáis porque será después en la tertulia de chicos, pero vamos a preguntarle a Jorge Urcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, ¿qué está pasando? Jorge, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Sí, ya no te decimos qué tiempo va a hacer, sino, ¿pero qué es esto
¿qué está pasando,
de Valladolid,
¿no?
con ríos sí. por las calles?
Pues mira, Cristina, llevamos un par de días, jueves, viernes sobre todo, entró una dana de estas, como llamamos ahora, una pequeña gota fría, y en esta época del año provocan eso, ¿no? Provocan la formación de tormentas muy, muy cargadas de actividad, de energía. Las lluvias caen de golpetazo, caen con mucha intensidad y provocan pues los efectos que hemos visto en Valladolid, ¿no? A veces se producen, como también esta semana pasada en Madrid, esos reventones que llamamos, esas nubes que descargan de golpe toda la precipitación con rachas de viento. Bueno, es lo que tiene ya un final de junio, estamos acabando el mes de junio, se está acumulando ya calor, aunque realmente ahora lo comentaremos, no está haciendo tanto calor como al principio se señalaba, y esto hace que las tormentas que se formen pues ganen mucha energía, ¿no? y mucha intensidad, y allá donde caen pues provocan daños, claro, sí. Y nos espera, bueno, todavía 48 horas, Cristina, este fin de semana, donde las zonas próximas al sistema central, sistema ibérico, Valle del Ebro, Pirineos, interior de Cataluña, todavía puede descargar alguna tormenta de esas características, incluso con granizo, o sea que la actividad, la inestabilidad, la actividad tormentosa todavía no se llega de ir, no se
claro,
termina de...
Claro, quería yo avisar a nuestros oyentes porque son 6 millones de desplazamientos los que se producen este fin de semana en la operación salida, y es importante que quienes circulen por las zonas donde pueda haber tormentas lo sepan. ¿Por dónde va a haber mayor alerta?
Pues mira, podríamos decir toda la mitad norte, pero más específicamente el noreste, ¿no? Aquellos que vayan hacia Cataluña, Pirineos, norte de Castilla y León, País Vasco, Navarra, bueno, pues por ahí sí que precaución, también hacia Teruel. Bueno, pues son zonas donde las próximas horas, tanto hoy sábado como mañana domingo, puede descargar alguna tormenta de esas características. En el resto ya no. Hablamos de en gran parte de España, por así decirlo, ¿no? Ni incluso en Galicia, toda la parte sur de Castilla-La Mancha, de Andalucía, el sureste peninsular, el Mediterráneo, en principio son zonas que no tienen riesgo de tormentas en las próximas 48 horas.
Sí, Soria y Guadalajara, he leído.
Sí, ahí sí, como decíamos, toda la proximidad del sistema ibérico es donde se va a concentrar el foco, hacia el Valle del Ebro después también, hacia el Pirineo, es decir, todo lo que llamaríamos el noreste de la península ibérica, hay riesgo de formación de tormentas, sí, en las próximas horas.
Uh-huh. Por lo tanto, 48 horas de atención, mañana domingo en las mismas líneas.
Va a ir a menos, mañana domingo ya va a ir a menos, se desplaza esta bolsita de aire frío, va perdiendo efectividad, y mañana domingo, aunque se mantiene ese riesgo en esas zonas que hemos dicho del noreste peninsular, pero ya la actividad tormentosa irá a menos, ¿no? Sobre todo esta tarde, tarde-noche de sábado, donde en esos sectores que hemos comentado, pues puede descargar todavía alguna tormenta importante.
Informaremos a nuestros oyentes mañana por la mañana también de forma minuciosa. ¿Y cómo se presenta la semana?
Pues mira, Cristina, todavía el lunes, con esos restos de inestabilidad, puede caer caer algún chaparrón, incluso en la zona mediterránea, en el litoral mediterráneo. Pero a partir del martes irán progresivamente subiendo las temperaturas, ¿no? Alcanzaremos el final de la semana, jueves y viernes, con un par de días de bastante calor, ¿no? Se queda un poco al margen de estos umbrales ya de 36 grados, por ejemplo, en Madrid, de 40 en el Valle del Guadalquivir. Se queda al margen el litoral cantábrico, que no va a experimentar esta subida tan importante de temperaturas. Pero en el resto podríamos decir que esta segunda parte de la semana, a partir del martes y sobre todo jueves, viernes, va a ser ya una semana de verano, de condiciones de calor de verano, ¿no? Y sí que quería comentar, Cristina, ya lo dijimos la semana pasada, ¿no? No parece que la primera quincena de julio, se ha estado hablando mucho de que podemos batir récord de calor este verano, julio, agosto. Bueno, al menos esta primera quincena, salvo esos días jueves, viernes de esta semana que empieza, no parece que vaya a ser excesivamente calurosa, ¿no? También a veces, cuando comentamos Sevilla, 38, 40 grados, bueno, pues entraría dentro de lo normal cuando entra el aire sahariano, ¿no? Pero no estamos hablando de las mismas condiciones del año 23 o del año 22, ¿no? Por tanto, de momento el verano transcurre, bueno, pues con estas inestabilidades, va entrando alguna masa de aire fresca que provoca tormentas, pero no termina de instalarse un calor intenso, continuado, como ya en esta época del año teníamos el año pasado, por ejemplo, o en el año 22, ¿no?
Eso es fenomenal, porque quienes veranean en julio, que son un tercio más o menos de quienes lo hacen, pues van a encontrar un mes de julio más grato que esas cosas tan extremas que hemos visto en los últimos años.
Sí, sí, iremos precisando cada semana. Sabéis que no nos gusta dar titulares llamativos, ni mucho menos, sino ir a la realidad, y cada semana lo iremos precisando, ¿no? Vamos a ver la segunda quincena de julio, si apunta ya más calurosa, pero al menos esta primera, bueno, pues podremos respirar un poquito mejor que estos años pasados, sí.
Don Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo y a todos los oyentes.
Un saludo. Bueno, pues con ayuda de nuestro neuropsiquiatra forense, Gaona, al que ya hemos saludado, y de Nacho Abad, periodista, criminólogo, estudiante de Derecho y paseador de ciudades, autor de novelas importantes del sector negro, El candidato, Sé que estás viva, La verdad está equivocada, vamos a la sección de sucesos de policiales. Nacho, buenos días.
¿Qué tal, Cristina Gaona? Muy buenos días.
Muy buenos días.
El cuco y su madre, otra vez de noticia.
Bueno, a ver cómo os lo explico, porque es una historia larga y complicada. Mirad, cuando mataron a Marta del Castillo, se celebraron dos juicios. ¿Por qué se celebraron dos juicios? Pues porque entre los implicados había un menor de edad, que era el cuco, que había que juzgarlo en un juzgado de menores, y unos mayores de edad a los que juzgaron en una audiencia provincial, la Audiencia Provincial de Sevilla. ¿Por qué es así? Pues porque lo establece la ley. No tiene ningún sentido, porque imaginaos que hay 10 personas que cometen un crimen, 5 son menores, 5 son mayores, pues se hacen dos juicios, los testigos tienen que ir a un juicio y al otro, se gasta el doble de recursos del Estado, pero es lo que establece la ley. Eso sí, si queremos una ley de amnistía, la podemos resolver en unos mesecitos y lo arreglamos. Esto lleva años protestando al respecto, y el asesinato de Marta, fijaos que fue en el 2009, estamos en el 24, y aquí ni Dios ha hecho nada.
No, y
ha hecho
y el cuco nada. Tampoco es que tuviera 8 años en aquel entonces, entre paréntesis.
No tenía 8 años. Exacto. Obviamente no tenía 8 años. Bien. Pero fíjate, imagínate que tienen 5-17 y 5-18, dos juicios, no tiene sentido. ¿Por qué es importante explicar esto de los dos juicios? Porque se celebra el juicio del cuco, el cuco en ese juicio es un acusado y por tanto tiene derecho a no decir verdad, y tiene derecho a no responder ni a autoinculparse. Entonces se celebra ese juicio y el cuco es el acusado, y el resto de personas acusadas en los juicios de mayores, Miguel Carcaño, Samuel, etc., etc., son testigos, pero al mismo tiempo son testigos imputados, con lo cual tampoco tienen que decir la verdad. Termina el juicio, se hace una sentencia, condenan al cuco por encubrimiento, se hace un relato de hechos, lo que se conoce en una sentencia, los hechos probados, que es la descripción de cómo suceden las cosas, y te cuentan una historia de cómo matan a Marta del Castillo. Fíjate, Cristina, que cuentan cómo matan a Marta del Castillo, y en esa sentencia, de la redacción de los hechos, se deduce que Francisco Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño, estaba en la casa de León XIII cuando Miguel Carcaño mata a Marta del Castillo. Uh-huh. Este aquí, que nos vamos al juicio de los mayores. Nos vamos al juicio de los mayores, y en el juicio de los mayores el cuco ya está condenado por encubrimiento en firme, es decir, ya no le caben más recursos. Condenan a Miguel Carcaño, y en el relato de los hechos, en este nuevo juicio, dicen que Francisco Javier Delgado no estaba dentro de la casa. Es decir, tenemos dos verdades jurídicas, las dos son absolutamente. Pero ¿por qué hemos llegado donde hemos llegado ahora mismo? Pues porque el cuco, cuando llega al juicio de Marta del Castillo, presta declaración como testigo, porque ya es condenado en firme, es decir, ya es un ciudadano normal, condenado en firme, presta declaración, también lo hace su madre, y el juzgado dice, al terminar la audiencia provincial, dice que se deduzca testimonio contra el cuco porque ha mentido. Y dicen, la familia se olvida, imagínate la tensión, el agobio que habían vivido durante todo este tiempo, están enfadados porque la justicia no les ha dado la razón, y pasan los años y la familia de Marta del Castillo decide denunciar al cuco y a su madre por falso testimonio.
Claro, caen como en la cuenta de que evidentemente se ha producido una mentira, que es una fisura en el juicio, y reclaman un nuevo procedimiento.
Por esas mentiras, pero le dicen al cuco, que no te vamos a denunciar si nos dices dónde está Marta del Castillo. Y entonces le ofrecen la posibilidad, eso es una especie de palanca, en la que, como el cuco está condenado por un cumplimiento y se entiende que participa de deshacerse del cuerpo de Marta, dice, cuco, ni a ti ni a tu madre nos retiramos de la acusación, no vamos contra vosotros si nos decís dónde está Marta, pero no se lo dicen. Así que llegamos a juicio. Y claro, en el juicio, como testigo, tiene que declarar Miguel Carcaño. Y si Miguel Carcaño declara, se le podía preguntar por todos los aspectos del crimen de Marta del Castillo. Sabéis que Miguel Carcaño acusa a su hermano de haber sido el que asesina a Marta del Castillo. Y ahí podíamos haber tenido una versión que nos acercase más, uno, a la verdad, dos, al paradero de Marta del Castillo. Pero de nuevo el cuco y Rosalía hacen una cosa por recomendación de su abogado, que lleva al traste las esperanzas de Antonio del Castillo y Eva Casanova. Y es, llegamos al juicio y se reconocen culpables de mentir. Sí, oiga, somos unos mentirosos. Mentimos en el juicio de mayores de Marta del Castillo. Bien, condenaos. Llega el juez y dice, pues ustedes han reconocido que son mentirosos, pues condenaos. Y ahora es la novedad de esta semana, de la rueda de prensa ayer de los padres de Marta, y es que la Audiencia Provincial de Sevilla ha dicho, que habéis mentido, que no importa, que yo os voy a absolver. ¿Por qué les absuelve? Pues fíjate, absuelven al cuco porque dice la Audiencia Provincial de Sevilla que, aunque haya sido condenado en firme cuando fue al juicio de mayores, estaba su sentencia en ejecución, es decir, estaba cumpliendo su condena. Y, por tanto, que todavía era una especie de híbrido entre testigo e imputado y podía seguir mintiendo. Vale, podía seguir mintiendo. Entonces, le exoneran porque podía seguir mintiendo. Y a la madre la exoneran de mentir porque su mentira era la mentira que hizo es chiquitita.
Claro, pero por lo que describes, los protagonistas de los hechos pueden mentir, tú también lo has dicho.
Sí.
Para protegerse.
No. Bueno.
Sí, pero puedes mentir durante tu juicio.
Durante el juicio.
Sí. Puedes mentir en tu juicio. No, lo que yo no entiendo es que puedas mentir una vez que ya eres condenado. Tú ya has tenido tu juicio, vas a otro juicio y tú ya has sido condenado en firme, con lo cual ya te has convertido en un testigo. Esto es una opinión jurídica. Pero bueno, entiendo que puede haber dudas. De lo que no hay dudas es de lo de Rosalía. Y Rosalía, durante el juicio, mintió y dijo, oye, mire, yo cuando llegué a la 1:30, 2 a mi casa, me encontré a mi hijo tumbado en la cama, me acerqué a él, abrí la puerta, me acerqué a él, le di un beso y salí. Por tanto, lo elimina de la escena del crimen a la 1:30, 2 de la madrugada y le da una coartada. ¿Qué dice el tribunal? Dice, eso es una mentira chiquitita, pequeñita, porque no afecta. Porque los hechos probados al final dicen que de madrugada ya no pasa nada. Y dices, perdone, usted dice que los hechos probados no pasa nada de la Audiencia Provincial porque hay una señora que miente en el juicio que, entre otras cosas, dice que su hijo está a las 2 de la mañana ahí. Entonces, el relato de hechos viene mediatizado por la afirmación de esta señora que fue una gran mentira. Pero la Audiencia Provincial de Sevilla coge y dice, no, es una mentira chiquitita, no influye mucho, venga, la vamos a absolver. Y lo que se traslada a la sociedad es, mienta usted en un juicio que no pasa nada.
Bueno, y lo de mentira chiquitita también es, evidentemente, todo esto es una cuestión de opiniones, pero es bastante discutible, ¿no? Es decir, uno de los involucrados de manera directa en el juicio y la madre mienten, y esa decir la verdad hubiese cambiado sin lugar a duda, ¿no?, la escenografía de lo que quizá ocurrió esa noche. Es decir, que no es una mentira chiquitita, es decir, eso es una estupidez. Por otro lado, Nacho, ¿cómo le podría perjudicar al Cuco, por ejemplo, decir de una vez por todas a alguno de estos desalmados dónde está el cadáver de Marta del Castillo? Si lo dijese ahora, ¿cómo le podría perjudicar?
Entonces, en nada.
Entonces, ¿por qué no lo dice?
No participa de la muerte.
Ya.
Pues es que...
¿Por qué?
Es que esto es tan difícil. No lo dicen por miedo, no lo dicen porque no lo saben, no lo dicen porque de repente, si lo dicen, se va a encontrar algo en esa escena criminal, perdón, en el cuerpo de Marta, que pueda ayudar a detener a otra persona. Porque os recuerdo que a Francisco Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño, lo juzgaron por encubrimiento, no lo juzgaron por asesinato. Es decir, hay una vía que se podría abrir perfectamente ahí para juzgar a Francisco Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño, por asesinato si se encontrasen pruebas en el cuerpo de Marta del Castillo de que él participó en el crimen.
¿Y cabe que el Cuco y su madre, en efecto, no lo supiesen?
Cabe. No, bueno, su madre seguro que no lo sabe, salvo que se lo haya contado su hijo y lo sepa su hijo. ¿Qué es lo que yo creo que pasó con el Cuco? Y Cristina, y esta es una opinión personal, no es dogma de fe, por favor, ¿eh? Yo creo que el Cuco porque lo ha contado él, llega a León 13 en el momento en que han matado a Marta, creo que ve a Marta muerta en ese salón, creo que va probablemente perjudicado por alcohol o por cualquier otro tipo de sustancia, la ve, le dicen que friegue. Él friega un poco, se pone malísimo y le amenazan de muerte si dice algo y sale por patas de allí. Eso es lo que yo creo que sucede.
Claro, y no tiene constancia de lo que después hicieron con el cuerpo.
Bueno, tenemos la duda, ¿no? Porque dentro de esas son amigos, entre esas conversaciones, creo que una pregunta lógica esa noche hubiese sido: oye, ¿dónde está Marta? ¿Qué habéis hecho con ella?
Pero insisto que me puedo equivocar, que a lo mejor participo en el traslado del cuerpo. Es que esto no lo saben nada más que ellos.
Desde luego lo que es claro es que tantos años después es una herida abierta y una pena horrorosa. ¿Cuánto hace de la muerte?
De la muerte fue en el 24 de enero de 2009. Estamos en el 24, pues fíjate, 15 años. Pero te voy a decir una cosa. A mí me resulta un poco hilarante que la Audiencia Provincial de Sevilla diga que se abra un procedimiento por falso testimonio contra el Cuco porque ha mentido en nuestro juicio, se abre ese procedimiento como sugiere o ordena la Audiencia Provincial de Sevilla y la propia Audiencia Provincial de Sevilla dice que no es delito. Y entonces, ¿para qué abren, dicen ustedes que ha cometido falso testimonio? ¿Para qué darle 18 vueltas a la peonza para al final acabar provocando más dolor en Antonio del Castillo y Eva Casanova?
Eso es lo que yo digo, porque los padres se han convertido en una herida abierta para toda España, ¿no? Claro. Oye,
pero
perdóname,
si no,
porque
si no hay
tengo
falso testimonio. Sí, dime, Cristina.
Sí, no, no entiendo lo que dices, la contradicción. Es que tenemos el caso este de la bestia de Benacazón, que también queremos abordar. Podría haber rebajada en 14 años su pena de secuestro. Recuérdanos el caso.
Esto es alucinante. Nos ponemos en el año 2021, el monstruo, la bestia de Benacazón es, ya lo habrán visto en la televisión, un tipo hiperfornido, de músculos anchos, abultados, tiene tres cuerpos, es tres gaonas.
Tampoco se ha de comparar, pero bueno.
Bueno, pues es tres yo, ¿te parece?
Además, bueno, no me has visto en la intimidad.
Bueno, bendito sea Dios, que estaba bebiéndome el té y casi me ahogo.
Bueno, sigamos adelante.
Ahí está la mujer de Gaona riéndose sobre los detalles.
Gaona es experto en...
No, Nacho, para. Venga, la bestia de Benacazón. Céntrate.
Bueno, a lo que voy. En el 21, un empresario contrata a la bestia de Benacazón para que le reclame la deuda a un individuo. Bueno, pues este individuo, al que llamamos Pedro, tiene pánico y terror, de hecho ni siquiera lo ha denunciado. Pedro, pues de repente pone a la venta un coche y le llama una chica y dice: oye, yo estoy interesado en tu coche, pues venga, vamos a quedar. Quedan en un sitio así un poquito alejado y llega Pedro con su novia y la chica, y entonces la chica le dice: ay, déjame que me vaya con tu novia a probar el coche, y se van a probar el coche. Pedro se queda solo y ahí aparece un Audi haciendo ruedas. Del Audi se bajan unos tipos le apuntan con un arma y le dicen, ¿qué querés? ¿Que te ibas a librar? ¡Pah! Culatazo en la cabeza. Lo meten dentro del coche, le esposan, le ponen una especie de ropa encima de la cabeza para que no vea nada y lo trasladan contra su voluntad. Mientras le trasladan, le van metiendo de puñetazos en la cara, ¡pam, pam, pam! ¡Golpe, golpe, golpe! Y le obligan a reconocer, le dicen, ¡tú eres un... ¿a que tienes una deuda? ¡Sí, sí, tengo una deuda! ¡Dame dinero! ¡Sí, sí! ¡Así que reconoces la deuda! ¡Sí, reconozco la deuda! Lo llevan a un galpón, a una especie de almacén en mitad del campo. Cuando sale del coche graban un vídeo y le dicen, patrón, aquí lo tenemos, te esperamos a que vengas de la playa. Se ve un arma en las imágenes del vídeo, que es que encima se graba, lo meten dentro del galpón, lo sientan en una silla, el tío se orina, le empiezan a pegar de tortas por todos los lados, el tío tiene miedo real a morir, empiezan a discutir, ¿le cortamos los dedos o no le cortamos los dedos? Sí, sí, hay que cortarle los dedos. Imagínate la situación de tensión, ¿eh?
¿Y él sabía, por qué estaba secuestrado?
Pero, sí, perfectamente, porque él le empiezan a hablar de la deuda y él entiende por dónde viene la deuda.
Y él tiene una deuda, ¿no? Realmente.
Bueno, sí, sí, él dice que sí la tiene. La cuestión es que al final le obligan a firmar una serie de papeles. Por ejemplo, el coche lo firma, la venta del coche la firma, creo que firma la venta de unas parcelas que tiene. Y a las 4 horas, pues le dicen, si dices algo a la policía, estás muerto. Y él sale de allí y cuando sale lo llevan en un coche, lo dejan tirar en un descampado y tal, y va andando hasta su casa y presenta denuncia. Presenta denuncia y ¿a quién detienen? Detienen a la bestia de Benacazón y a varios individuos más que participan en ese según la policía, que participan en ese secuestro. Este aquí, que llegamos al juicio del 24, secuestro, extorsión, amenazas, bueno, hay de todo tipo, hay 4 delitos que se le imputan a este hombre y los 4 delitos suman 16 años. ¿Y qué ocurre? Pues que de repente la policía, la bestia de Benacazón esta, Cristina, no sé si te viene a la cabeza una imagen de un tío de 3 cuerpos paseando por Bilbao, que se encuentra un pobre indigente sentado en una silla y una terraza, durante y dice, ¿tú qué pasa, que eres de la ETA, no? Y sin conocerlo
durante
de nadie...
Durante un partido de fútbol, ¿no? ¿Era?
No, era antes
había
de un partido
algo,
de fútbol.
Antes del partido sentado. De fútbol, exactamente.
Sí, sí. Estaba sentado y entonces le mete ahí de leches. Tiene una ristra de antecedentes que son folios y folios. Y bueno, la cuestión es que la fiscalía no ve peligrosidad o ve una peligrosidad mínima o no sé, habrá gente que piense o tenga derecho a pensar que tiene pocas ganas de trabajar la fiscalía de Sevilla, que se está negociando, se tendría que haber celebrado el juicio al principio de esta semana y se está negociando una bajada. Atención, 16 años le pedían en el escrito de fiscalía, le quieren rebajar 14, para que se le quede 13 y medio, para que se le queden 2 años y medio de condena y llegar a un acuerdo. La policía está que trina porque cuando le detuvieron necesitaron 10 agentes.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo la versión de la fiscalía no la conozco. No sé qué se aduce para... Sé que se está negociando. No creo que se pueda aducir nada, Cristina. No creo que sea justificable, salvo que se justifique, oiga, soy fiscal y soy vago. No me apetece trabajar o vamos a ahorrarle dinero a la justicia. Este señor
a lo mejor está dando datos de otro procedimiento o colaborando con el fiscal o algo así.
Mira, hasta donde a mí me cuenta mis fuentes policiales, no. Pero es que de verdad no entiendo qué se puede aducir para justificar a un tío de semejante nivel de violencia bajarle 13 años y medio a la condena.
No, y luego
petición fiscal.
Exacto, y luego nos extraña evidentemente que el mensaje social que se envía es tú no te preocupes, que puedes secuestrar, pegar, amenazar con matar, que seguramente lo hubiesen hecho, visto el perfil de este pajarraco. Uh-huh. Y luego vamos a negociar y mira, te va a quedar un par de añitos. Recordar simplemente que, por ejemplo, en Estados Unidos, el secuestro en muchos estados conlleva no la pena de muerte, pero sí la cadena perpetua, que allí además, entre paréntesis, se suele cumplir en la mayor parte del estado, de verdad. Es decir, secuestro es
pero
un delito gravísimo.
¿Es esto que dices tú, Gaona? ¿Y luego para qué quieres ser poli?
No, claro.
¿Te tienes a los malos?
Si es que llevamos una mañana entre lo de la amnistía arriba en Cataluña, de los hechos que han supuesto la discapacidad de 3 policías y estas cosas, pues es que verdaderamente tienen un mérito estos señores. Querido Nacho Abad, muchísimas gracias.
Nacho.
Un beso desde Jerez, llueve.
hasta el martes en Código 10, 4:22:50.
A las 11.
Efectivamente.
Un abrazo a los dos.
Pórtate bien, en Jerez. Chao.
Nos vamos a comentar esta cosa tan fascinante, visión remota, mediums que trabajan para el FBI.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Los octavos de final nos esperan. España sigue adelante en la Eurocopa y puedes vivirlo todo en COPE. Este domingo, todos con España. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Vive una auténtica experiencia de lujo en las Islas Canarias. Descubre con Viajes El Corte Inglés un exclusivo oasis de lujo solo para adultos en Paradisus by Meliá Salinas Lanzarote. O disfruta de una estancia única y llena de detalles en Paradisus by Meliá Gran Canaria. Reserva en Viajes El Corte Inglés con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de laboratorio Schlasser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Me voy pa'l campo que sé que siempre...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la sandía rallada entera por 0,69 euros el kilo. Hasta el 30 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Verde, 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 verde.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En moda mujer, vestidos, faldas, blusas y sí, sí, en ese color. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto en tienda web y app.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En Carrefour vamos de promo en promo, como con un 3x2 en el papel higiénico 3 capas Ultra Confort Carrefour Pack de 12. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 3,83 euros. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio en hipermercados, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de laboratorio Schlasser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegios...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Operación Salida, 6 millones de desplazamientos este fin de semana. Vamos a conectar con la DGT para ayudaros sobre el estado de las carreteras. Alma Aritz, muy buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de un siniestro en Murcia, en la 7, en Churra, en ambos sentidos. Además, hay dificultades en Madrid de salida por la A3 en Rivas y por la 5 en Arroyo Molinos. Y en Barcelona de salida por la AP7 en Villafranca del Penedès, Subirat y también en Martorell.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Siempre me había parecido un rumor y sobre todo no le concedía tampoco muchos visos de interés a que la CIA o el FBI investigasen la posibilidad de que los médiums sirviesen como espías o apoyasen operaciones de seguridad. Pero hay antecedentes de todo esto reales, el llamado proyecto Stargate, promovido por la CIA. A ver si ahora nos lo explica José Miguel Gaona. En cualquier caso, la cosa sigue. Y de hecho, hay otro proyecto en el que está involucrado nuestro neuropsiquiatra forense. Vamos a hablar también de él. José Miguel, ¿qué fue el proyecto Stargate?
Bueno, un proyecto justamente que la misma CIA promovió en su momento. Estamos hablando de años 70, años 80, etcétera, hasta que finalmente se finalizó, valga la redundancia. Y lo que intentaban, de alguna manera, era descubrir otras vías. Recordemos que en aquel entonces, lógicamente, estaba en plena Guerra Fría con la URSS. Entonces, era descubrir otras vías para adquirir información sobre, por ejemplo, uno de los objetivos era descubrir bases militares secretas o bien visualizar las susodichas bases sin tener que hacer, obviamente, vuelos de reconocimiento con los U-2. En aquel entonces tampoco los satélites estaban tan adelantados con sus ópticas como al día de hoy, etcétera, etcétera. Bueno,
fíjate que yo conocí por casualidad,
¿sí?
Es que es alucinante, justamente en los años 80, creo que fue finales de los 80 o principios de los 90, a una persona que estaba realizando ese tipo de investigaciones que había sido reclutada por la CIA en España. Habían cogido un chalet en la Sierra de Madrid y habían metido ahí un puñado de personas para ver si tenían capacidades. Las colocaban en una habitación para ver si averiguaban lo que había sobre la mesa en la habitación de al lado. De verdad que conocí a esa persona.
Sí, no es ningún rumor ni ninguna historia. Es un proyecto que, de hecho, cualquiera que quiera buscar hoy en día lo que el Congreso, bueno, la propia CIA desclasificó en la librería del Congreso americano, que es una de las más extensas del mundo, además, puede buscar información real sobre esta cuestión. Algunos de los párrafos siguen tachados, etcétera. Pero en aquel proyecto, por ejemplo, participó Puthoff, Ingo Swann, Uri Geller, famoso Uri Geller, etcétera, etcétera.
Ah, este también.
Que también le reclutaron para ver que hasta qué punto podría llegar o no. Te diré como curiosidad.
¿Se saben las conclusiones?
Te diré como curiosidad que algunos de ellos, como Ingo Swann, por ejemplo, estuvo siendo estudiado en la Universidad Laurenciana de Canadá con el profesor Persinger en la que sabes que estuve yendo varios años seguidos como profesor invitado. Entonces, bueno, muchas universidades se tomaron en serio este tipo de cuestiones. Y ahora viene la...
Pero mi pregunta es...
Sí, perdón.
¿Había algo mollar al final?
Fue muy controvertido, sinceramente.
No sé,
fue controvertido. Se encontraron ciertas cosas, otras no tanto, pero... a mí, en este tipo de historias, lo que más me llama siempre la atención es encontrar la excepción de la regla. Es decir, por ejemplo, sabes que me ha interesado mucho el tema de las experiencias cercanas a la muerte, y no dudo que muchas de ellas sean productos de la neurotoxicidad de esos últimos momentos, etcétera, etcétera. Pero lo que me encantan son aquellas, por ejemplo, experiencias extracorpóreas, verse desde fuera, que no estamos saliendo un poquito del tema, pero para aclararlo,
sí, sí,
en los que se puede verificar que la persona, cuando tuvo esa experiencia extracorpórea y visualizó algo fuera que se encontraba dentro de su campo, justamente, pudiera ser refrendado a posteriori. Un ejemplo, algunos testimonios que tengo.
Sí, que no se lo inventaban, que se veían,
exacto,
desde fuera y acontecieron cosas que
pues
otros pueden dar por
verdaderas. Estaba yo ya anestesiada prácticamente en la mesa de operaciones, una operación de urgencia, los cirujanos estaban lavando y llegó el cirujano jefe, que le llamaron por urgencia a su casa, y apareció en una moto de tal color, llevaba una chaqueta, una chamarra de tales características, etcétera, subió, habló con no sé quién y luego se lavó y vino al quirófano, por ejemplo. Pero testimonios de esta índole tengo unos cuantos, vamos, bastante, pero honestamente solamente quiero encontrar uno que sea brutal, contundente y que rompa efectivamente esta tendencia muchas veces a creer que todo es una mera invención. Uh-huh. Aunque sea el 99% invenciones, pero hay un 1% que sea cierto, ahí nos vamos. Uh-huh. Siguiendo con el tema, debo decir que todo esto empezó hace prácticamente un par de años. Me encontraba en Salt Lake City, en Utah, dando una conferencia. Y entonces conocí a un montón de personas, pero entre ellas a un multimillonario que se llama Bigelow. Digo multimillonario porque es el dueño de las industrias espaciales Bigelow y también lleva el Instituto para la Conciencia, Estudios de la Conciencia Bigelow. Es un tipo que tiene cadenas de hoteles, es uno de los que fabrica ampliaciones en la estación espacial, etcétera, etcétera. Pero además tiene una sensibilidad muy particular por este tipo de temas, porque cree mucho en lo espiritual y en la conexión entre humanos, aparte de los medios convencionales, efectivamente, ¿no? Bueno, entre él y Melvin Morse es un médico norteamericano, además tiene un montón de libros publicados, algunos de ellos número uno en el New York Times, pues me ficharon después de ver que estuve trabajando con Persinger en Canadá y todo esto, y todos los estudios que tengo hechos sobre temas más o menos similares. Hoy, de hecho, hay un grupo, somos prácticamente media docena de científicos. Soy el único español y el único no norteamericano, y nos dedicamos a ver, ¿es posible realmente saber qué sucede en otros sitios a distancia?
Fíjate que esta semana ha habido una noticia a ese respecto.
¿Sí?
No sé si has oído que un investigador del ámbito de la botánica y de las plantas podido establecer que los vegetales tienen conexiones energéticas entre sí. Esto es científico, que ya se ha probado.
Sí.
Que al parecer unas plantas se aprovechan, no sabría describirlo de forma muy precisa.
Se comunican entre sí.
Las energías se comunican y hay plantas que pueden captar las energías de otras para realizar sus funciones. Claro, esto es una revolución desde el punto de vista de la interacción de los seres físicos.
Sin lugar a dudas, pero al final no nos vamos a poder comer ni una lechuga a este paso. Entre las plantas, los animalitos, las hormigas.
Fácil...
ya se me salió del tema, pero vamos.
Claro,
que sí, que sí.
Es fácil inferir que en ese sentido no es aventurado pensar que las energías que emitimos los cuerpos nos influyen a unos y a otros, ¿no?
Pero lógico. Mira, respecto a energías, el inventor y el que le dio el espaldarazo final al electroencefalograma, Hans Berger, un científico alemán, uh-huh, que en las primeras décadas del siglo XX comenzó a desarrollar, es verdad que como todo en ciencia, basándose en estudios anteriores, pero que habían sido descalificados. Pero habían sido descalificados por los mejores cerebros y catedráticos de las universidades europeas. Era Su hipótesis era que el cerebro tenía electricidad. En bajo potencial, pero tenía electricidad. Bueno, no sabes lo que le ridiculizaron. Uh-huh. Es decir,
el cerebro... Y actualmente es así como se sabe todo sobre el cerebro.
Se hacen electroencefalogramas, efectivamente, ¿no? ¿Cómo iba a tener electricidad el cerebro si realmente era un proceso meramente químico? Bueno, obviamente acabó comprobándolo Hans Berger, y hoy en día hay millones de personas que se benefician de aquel descubrimiento. Es decir, lo que en un momento dado se ridiculiza, años más tarde es aceptado. Eso sucede casi siempre en ciencia, desde la Tierra plana a la Tierra redonda, etc. Bueno, la cuestión, nos empezamos a organizar y empezamos a contactar a lo largo del año pasado, sobre todo con aquellas personas que tenían antecedentes de trabajar con agencias de seguridad, con el FBI, con agencias locales, pero sobre todo centrándonos en el FBI, que era uno de los que habíamos teníamos noticias de que habían empleado este tipo de sistemas.
O sea, gente que había demostrado en alguna ocasión habilidades psíquicas.
Efectivamente. Entonces, nos reunimos a estas personas en Indiana, en Fort Wayne, el año pasado, a finales del verano, y empezamos, yo por mi parte, la parte que me tocaba como psiquiatra, era examinarlas, ver qué perfiles tenían, qué personalidad, sus antecedentes y este tipo de cuestiones. Pero obviamente también participé en los experimentos que se hicieron, que quizás sean los más llamativos.
Hay una de estas personas, bueno, es como una veintena, ¿no? De
sí, sujetos. Aproximadamente.
Y una se llama Betty.
Betty. Bueno, el caso de Betty realmente es extraordinario. Es una de las personas que, no vamos a decir el apellido, porque además le gusta pasar discretamente, a pesar de que es una rubia platino y va en un BMW descapotable por todos lados.
Sí, o sea, no pasa desapercibido.
No pasa desapercibido. Pero bueno, la cuestión es que Debbie, principalmente, aparte de los otros que se encuentran, que ya prácticamente hemos superado los 20 estudiados, se ha dedicado a asesorar a estas agencias. Entonces, ha resuelto, pues, la verdad, muchísimos casos. Hablamos, además, con personas que habían trabajado con ella, del FBI, corroborando, efectivamente, lo que había sucedido. Y, de hecho, se hizo muy conocida en su momento porque resolvió uno de los mayores casos que habían ocurrido cerca de Detroit.
¿Pero de crímenes o algo así?
En este caso, era una niña que estaba secuestrada desde hacía meses y meses y meses y no daban con ella. ¿Cómo lo resuelve? Bueno, ahí lo interesante. En esta segunda etapa vamos a introducir electroencefalografía y otro tipo de técnicas de imagen. Pero ahí, en líneas generales, para que os hagáis una idea, la persona entra en una especie de trance, tiene un papel, se sigue, a propósito, una serie de protocolos que se utilizaban justamente en el proyecto Stargate del ejército americano. Llevamos exactamente el mismo manual. Y empiezan a entrar en una especie de trances o sus capacidades psíquicas, entiéndeme, igual que un chamán o igual que muchísimas personas que en ocasiones a lo mejor pueden orar, rezar y entrar en un estado alterado de conciencia. En ese instante empieza un automatismo con un bolígrafo a dibujar líneas y a continuación la persona empieza también a tener visiones. Y empiezan la persona, el interlocutor, empieza a notar palabras sueltas. Imagínate, en este caso de la niña que descubrió, pues empezaría a decir, más o menos, digo porque he hablado con ella personalmente, ¿no? Pues veo una casa, apuntas, casa. La casa está rodeada de unos árboles que son largos, parecen, también hay azucenas plantadas en el suelo, azucenas. Hay un garaje al lado, a la derecha, y está haciendo esquina, etcétera. Y tú vas, evidentemente, anotando todo este tipo de cosas, de manera que la policía, en este caso, pues llega a hacer esa labor detectivesca, o lógicamente, para en este caso que solucionó, pues...
¿Encontraron a la niña?
Encontraron a la niña, sí, encontraron a la niña. Te digo esto verificado por el propio agente del FBI.
Claro, no me extraña que en ocasiones los cuerpos de seguridad se abran estas posibilidades. Es bueno, evidente, mira, que tienen datos de otros países, de Estados Unidos, donde funciona.
Yo conocí, le digo porque ha fallecido hace relativamente poco, a uno de los jefes de policía de una importante ciudad andaluza. No lo voy a mencionar por discreción, no sé si me hubiera autorizado a contarlo o no, pero en este departamento, por ejemplo, más de una vez acudieron a videntes para localizarlo. En este caso eran con péndulos y con otro tipo de...
Bueno, en el caso de Anabel Segura, sin ir más lejos, se abrieron a esa posibilidad. No tuvo éxito, pero cuando estás desesperado, pues te abres absolutamente a todos. Oye, por cierto, estos sujetos en estudio, puesto que tú has tenido que estudiarlos y calificarlos, ¿presentan alteraciones mentales de algún tipo con respecto a nosotros?
Pues mira, en la estadística, prácticamente la mitad o quizá un poquito más han tenido antecedentes psiquiátricos. Y tú podías decir, vaya, entonces a lo mejor lo que dicen no es real o no. Es probable que parte de esos antecedentes psiquiátricos, a juzgar por las historias clínicas individuales que he hecho a cada uno de ellos, de hecho estuve el mes pasado otra vez en Estados Unidos justamente reuniéndome con parte de ellos y con otros más, se puedan deber a que eran distintos, a que tenían alteraciones de conducta, llamémoslo así, y tenían visiones. Y claro, ¿tú qué haces si alguien
Por ejemplo, esquizofrénicos.
Muchas veces confundidos con procesos psicóticos. O, veámoslo de otra manera, una manera más abierta mentalmente, quizá en sus procesos psicóticos accedían a parte de esa conciencia, porque claro, ahora vienen las hipótesis. ¿Por qué sucede esto? Tiene que ver con el concepto de conciencia universal que defendía Jung, en el que todas nuestras conciencias están conectadas. Porque lo que he llegado a ver, por ejemplo, en el caso de Debbie y de algunos otros, porque no todos los 20 tienen la misma potencia de visión, es realmente asombroso. Es decir, un ejemplo, hemos puesto imágenes tomadas al azar de internet. Te voy a dar un ejemplo real. La típica foto de una abadía colindante con un lago en Escocia. Os podéis imaginar la imagen, todo verde, el lago al fondo, la abadía del siglo XV o XIV en piedra. Pero cuidado, podíamos haber escogido no una abadía. Se podía haber escogido una abadía, un animal, un árbol, un concepto incluso, que no están excluidos del experimento. Y entonces tienes que ver, en este caso no era Debbie, era otro de los chicos que estaban ahí, y empieza a decir, oigo monjes, hay bancos de madera, y ya se te pone la carne de gallina. Porque podía haber sido un pollo de halcón, entiéndeme, ¿no? Sí, es decir, la certeza de ser tan preciso, aunque evidentemente no hacía falta que dijera que estaba en Escocia como tal, ¿no? Pero diferenciar entre tantos elementos, que son millones de elementos que se podían haber escogido, y esto era realmente...
¿Y qué eran? ¿Fotos de ese...?
Fotografías. En este caso lo que hacemos es poner fotos en un ordenador, ocultas evidentemente al ángulo de visión de la otra persona, y empezar el proceso siguiendo el manual del ejército americano en el proyecto Stargate. Pues imagínate cómo se te pone... Ah, bueno, y a continuación, por supuesto, dibujar qué es lo que estás viendo, ¿no? Y apreciar una serie de similitudes importantes en cuanto a un tejado, en cuanto a la torre, en cuanto a un lago en la parte de atrás, pero bueno...
¡Madre mía!
Madre mía, exacto.
O sea, que lo hacían.
Yo fui...
Hombre, ¿Y dónde estaban? ¿A qué distancia?
Un tanto escéptico, ¿eh? Dije, vamos a ver, ¿estos de qué van? Y sin embargo, una parte de ellos importante era capaz de afinar muchísimo. Y eso no lo explica desde mi punto de vista la ciencia hoy día. No es menos cierto, que eso es un siguiente paso que quizá haremos este año, con Melvin Morse, le he planteado, oye, cuidado Melvin, que a lo mejor estamos entrando en otro lodazal. Pero digo, oye, a lo mejor tú que lo estás viendo, yo que lo estoy viendo, de una manera telepática, estamos influyendo sobre la otra persona, porque fuera del ángulo de visión estaba totalmente, ¿no? Pero bueno.
Ah, o sea, que fijaros, por el hecho de tú tener acceso a la información que se está manejando de un modo
instintivo,
transmitiendo datos.
Efectivamente.
Pero no deja de ser interesante.
Claro. Bueno, saltamos de la visión remota a la telepatía.
A la telepatía, efectivamente.
Pero bueno, yo ya sé que ahora mismo los oyentes pueden decir, bueno, esto es una locura. Pero lo he visto, lo he presenciado con mis propios ojos. Seguimos adelante. Acabamos de enviar el informe final justamente a Bigelow, que suele estar en Nevada. Y,
oye, ¿y qué distancia mediaba entre el ordenador donde poníais las imágenes y la persona?
Un par de metros.
O sea, digamos, veían, por ejemplo, un laptop, un portátil de espaldas.
Totalmente. Vamos, digamos, yo que sé, eso científico cuadrado al 100%, vamos, por todos lados estaba tapado. Me fijaba incluso si podía haber algún reflejo en una vitrina en la parte trasera, no sé. Que incluso por supuesto, vigilar que la persona que estaba interactuando con el supuesto visionario remoto no cayese en dar ningún tipo de pista por imperceptible que fuese, ¿no? Sumamente rígidos. Incluso en ocasiones mandaba a callar a Morse diciéndole, no digas nada.
Pues, ¿quién es Morse?
Otro de los que, sí, en este momento, en ese instante, llevaba el ordenador. Es decir, creo que fuimos bastante estrictos, pero abre las puertas a una serie de cuestiones, evidentemente, que son fantásticas. Tanto es así que Bigelow nos ha prorrogado el estudio el año que viene y, bueno, veremos a ver
qué. Pues estaremos al cabo de la cuestión, porque José Miguel es parte del proyecto, pero también de fin de semana. Muchísimas gracias.
Encantado, ya iremos contando.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-8-28-39-30.
Aún en la vida hay cosas seguras. Todos los días sale el sol, todas las modas vuelven, todas las rupturas se superan y todas las mujeres tenemos la menopausia. ¿La hemos tenido o la tendremos? Todas. Un tema tan grande hay que hablarlo. Empecemos. Nuevo programa integral Menopausia SISA, donde podrás chatear con especialistas como sexólogos, ginecólogos, psicólogos y mucho más. Mejor así, a SISA.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
En Carrefour vamos de promo en promo, como con un 3x2 en el papel higiénico 3 capas Ultra Confort Carrefour Pack de 12. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 3,83 €. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio en hipermercados, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar. Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos la pechuga de pollo ahora por 3,29, ahorras un 19%. Y el jamón serrano en formato ahorro por 3,89, ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar. Cada día, enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Sabemos que hay muchos encargos que llegan a tu vida como una ola. Y sea cual sea el encargo, en Obramat encontrarás las mejores soluciones en fontanería, alimentación, evacuación y tratamiento de agua, bombas, riego y lo mejor para la piscina de las mejores marcas profesionales, con stock siempre disponible y a los mejores precios del mercado o en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación, hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas, tienes un 5% de descuento directo. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria.